Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 30 de noviembre. Tenemos linterna intermitente. De momento, en esta primera parte, a las 8 y cuarto, después llegan los compañeros del tiempo de juego y la segunda parte de la linterna a partir de las 11 para terminar de contar y analizar la actualidad de esta jornada. Se acaba el mes de septiembre, pero no se acaba la propuesta independentista de Artur Mas, por lo menos con las palabras y las manifestaciones, aunque ya ha quedado claro que no se puede celebrar. Cerrada esa parte judicial, empieza ahora la protesta callejera amplificada por los medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña. Protestas convocadas por las asociaciones independentistas y apoyadas por Artur Mas y sus socios de Esquerra Republicana, que se inician a esta hora frente a todos los ayuntamientos de toda Cataluña. Ahora nos situamos en esa manifestación y en Barcelona, antes las palabras del presidente del gobierno en el día después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la convocatoria de esa consulta independentista y de la ley que la avala. Esta tarde, en la sesión de control al gobierno en el Senado, el presidente Rajoy ha lanzado una advertencia a Convergencia y Unión y sobre todo a su líder, al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Rajoy ha dejado claro que incumplir la decisión del Constitucional es incompatible con la democracia. Lo ha dicho respondiendo al portavoz de Convergencia en el Senado, Josep Lluís Cleries.
Nuestro objetivo es votar el 9 de noviembre. Votaremos en libertad para ganar nuestra libertad y la democracia que nos quieren quitar. Como dice el cant del poble, ningú ens prendrà la nostra llibertat. Visca Catalunya.
Porque en democracia las leyes no se violan, se cambian por los procedimientos establecidos. Estas son las razones por las que hemos recurrido, que nada tiene que ver con todo lo que ha dicho usted en esta Cámara.
Y es que la interpretación que hacen los nacionalistas catalanes, Artur Mas y su partido, es errónea e interesada. Democracia no es una parte del Estado, no es una parte del Estado decidida sobre el todo, Es lo que durante todo este tiempo ha hecho creer Mas y compañía a la sociedad catalana. Por eso el presidente del gobierno ha pedido a la Generalitat que vuelva al cauce constitucional. Los socialistas han aprovechado la comparecencia del presidente en el Senado para preguntar de lo suyo. El PSOE es partidario de reformar la Constitución para promover lo que llaman un modelo federal, que es lo que ya tenemos. Dicen que esa es la solución para Cataluña. Han acusado al presidente del gobierno de inmovilismo y le han pedido que tome la iniciativa de abrir el diálogo sobre esa reforma. El presidente ha dicho que no ve necesario modificar la Carta Magna en este momento.
Hoy no es la prioridad del gobierno la reforma de la Constitución. Seguimos siendo partidarios de concentrar nuestros esfuerzos en el crecimiento económico, el empleo, las políticas sociales y las políticas que más directamente afectan a las personas. Yo estoy dispuesto a escuchar sus propuestas, pero no vale hacer eslogans ni frases sin contenido. La reforma de la Constitución es un tema lo suficientemente serio para que hablemos en serio y para que ustedes, si quieren hacerlo, le digan con claridad al conjunto de los ciudadanos españoles qué quieren hacer, para qué y con quién.
¿Cómo ha sido el día después de la suspensión del referéndum por parte del Tribunal Constitucional? Pues el Gobierno de la Generalitat se ha reunido y sigue defendiendo el referéndum independentista, que sabe que tiene que acatar las decisiones del Constitucional, porque si no, su presidente Artur Mas estaría cometiendo varios delitos, hasta cinco, entre ellos el de desobediencia y sedición. Conscientes de ello, el gobierno de la Generalitat ha suspendido la campaña institucional puesta en marcha para la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre. De hecho, anoche se estuvieron emitiendo esos anuncios en la radio y la televisión de la Generalitat. Estos son los hechos, es decir, acatan, no tienen más remedio. Las palabras van por otro lado, hay que seguir jaleando la calle, como han hecho durante todo este tiempo y este día. Y más, tras hacer creer a la sociedad de Cataluña que solo ellos tienen la llave para decidir la independencia. Por eso el portavoz de la Generalitat, OMS, asegura que el proceso sigue adelante.
A partir de aquí, como lo que hemos hecho pensamos que está bien hecho, y además nuestros argumentos son sólidos, nosotros no tenemos que trabajar con ninguna otra hipótesis que no sea que se levantará esta suspensión, que retomaremos la normalidad con toda la preparación de la consulta y que el día 9 de noviembre haremos aquello que nos hemos propuesto hacer. Este es el punto en el que estamos.
Esas son las palabras, pero como les digo, los hechos son otros. Han levantado la campaña institucional porque podrían incurrir en delito. Hay protestas convocadas hasta ahora frente a los ayuntamientos de toda Cataluña y alentada por los medios de comunicación de la Generalitat. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez, ¿qué está pasando?
Pues hasta ahora el punto principal de esta manifestación está en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, frente al Ayuntamiento y la Generalitat, una plaza que está prácticamente llena de personas que gritan en favor de la independencia, a pesar de que hasta ahora no para de llover en la ciudad condal. Si os parece, escuchamos sonido de esta Plaza Sant Jaume. Movilizaciones que se repiten frente a todos los ayuntamientos catalanes convocados una vez más por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, los mismos organizadores de la UB del 11 de septiembre.
Por cierto, que Cataluña es una de las cuatro comunidades autónomas que más dinero recibe en los presupuestos generales de 2015. Esas cuentas han llegado ya al Congreso, las cuentas que ha hecho el gobierno de Rajoy. El gobierno espera que sean los presupuestos de la consolidación de la recuperación económica. Joaquín Vidmanos.
Montoro ha presentado las cuentas públicas en una moderna tableta, pero el contenido, la filosofía general no cambia mucho. Las pensiones volverán a subir el próximo año un 0,25%, el mínimo previsto por la ley. Baja el pago de las prestaciones por desempleo, también los intereses de la deuda. Estas tres partidas se siguen comiendo más de la mitad del presupuesto. El ministro confía en la recuperación, en los efectos de la reforma fiscal para cuadrar los números sin perder de vista el control del déficit.
Todo lo que sea volver a las andadas, pues es retroceder, incluyendo el incremento del gasto público.
Crece la inversión pública, aumenta la dotación para educación, cultura, partidos políticos. Es año electoral. Si la cosa se tuerce, hay alternativa.
Ya cuesta tener plan A, pues eso, pero usted tendrá un plan B. Pues no, porque es peor. Créame que es peor. Como tengas un plan B, es que no estás haciendo lo que tienes que hacer como gobierno.
Montoro garantiza que no se producirá ningún colapso presupuestario en Cataluña.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna. El PSOE demanda a Jordi Pujol ante la Fiscalía General del Estado.
Por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de dinero, también Ciudadanos ha presentado una denuncia contra Pujol ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El rey pide colaboración entre universidades y empresas para crear empleo.
Lo ha hecho durante su discurso de inauguración del curso académico en Toledo.
La universidad actual sabe que debe impulsar la calidad, la excelencia. Tiene que seguir explorando fórmulas de colaboración con el tejido productivo, con las empresas, para potenciar el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo.
Felipe VI ha instado a los estudiantes a que nunca pierdan la ilusión y las ganas de aprender.
El pederasta de Ciudad Lineal ha reconstruido los hechos con la policía.
En una de las casas donde se habrían cometido alguna de las agresiones sexuales que se le imputan, por cierto, que el ministro del Interior ha negado haber cometido un delito de revelación de secretos.
Los términos que la policía judicial me había transmitido para hacer conseguir el necesario equilibrio entre, por una parte, el obligado mantenimiento del secreto del sumario y, por otra parte, el obligado también deber de informar ante una situación.
Los restos biológicos recogidos por los agentes podrían ser relevantes para incriminar al pederasta.
Miguel Boyer ha sido enterrado en Madrid.
En una ceremonia en la más estricta intimidad en el cementerio de San Isidro, el exministro de Economía con Felipe González falleció ayer por una embolia pulmonar. Tenía 75 años.
Los fondos del Día de la Banderita de la Cruz Roja se destinarán a apoyar a la infancia.
Ayudará a que más de 66.000 niños sigan sus estudios, tengan una alimentación adecuada y puedan comprar material escolar. Se celebrará el próximo 8 de octubre.
Más del 70% de los españoles padece el síndrome visual informático.
Sequedad, picor y fatiga en los ojos por las pantallas de ordenador, las tabletas y también los teléfonos móviles. Los más perjudicados son los menores de 30 años que pasan más de 10 horas frente a estos dispositivos.
En esta primera hora de la linterna nos queda la crónica internacional. ¿Qué más se ve ahí fuera, Manuel Ángel Gómez?
Los yihadistas del Estado Islámico avanzan en Siria y están a menos de 3 kilómetros de la localidad de Kobani, cerca de la frontera con Turquía. Eso a pesar de que aviones de la coalición liderada por Estados Unidos han continuado hoy bombardeándoles. El Estado Islámico tiene ya en su poder más de 300 pueblos de esa región siria. En Hong Kong, los jóvenes que exigen elecciones libres están pensando en, después de ocupar las calles, tomar sedes gubernamentales. Podrían hacerlo a partir de mañana. El jefe del gobierno de Hong Kong ha advertido de que las autoridades chinas no cederán a la presión de la calle. Y Afganistán y la OTAN han firmado hoy por fin un acuerdo para una nueva misión de la Alianza Atlántica en Afganistán que comenzará en enero y en la que participará España.
7 y 9. Es la hora de conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora comenzamos en Murcia porque en la A7, en Lorca, está cortada la circulación en sentido Valencia debido a un accidente en el kilómetro 635, insistimos, de esa autovía, la A7. Cuidado también en Madrid, hay un accidente en la entrada por la A2, está generando retenciones todo el entorno de Canillejas, prácticamente hasta el cruce con la calle Arturo Soria, y en la M40 hay también tráfico muy lento en Madrid, en Coslada y en los túneles del Pardo circulando en sentido sur. Dificultades igualmente también en Madrid, en la carretera de Extremadura de salida en Móstoles y en la A6 desde Las Rozas hasta el planteo en ambos sentidos. En la provincia de Barcelona vamos a destacar la C58, 7 kilómetros en Ripollet hacia Manresa, y la A2, ahí hay alrededor de 10 kilómetros en Pallellà en sentido entrada. También en las rondas hay dificultades. Tráfico lento en tramos de 2 y 3 kilómetros en ambos sentidos. Vamos a hablar en Cantabria de dos incidencias. Se trata de dos vehículos averiados. Se ha averiado uno de ellos en Santa Cruz de Bezana, en la A67 hacia Santander, en el kilómetro 197, y el otro en Tarrueza, en la A8, en el kilómetro 168, en sentido Vizcaya. En ambos casos se estrechan las calzadas. Es todo.
Sepamos el pronóstico del tiempo en este último día de septiembre, última tarde de septiembre de 2014, Belmonte.
Las lluvias esta noche se centrarán en la Comunidad Valenciana y en el sur de Andalucía. En el resto, en principio, habrá cielos cubiertos, aunque no se descartan los chubascos ocasionales en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Las temperaturas suben ligeramente en el sur, mientras que en el norte se mantendrán alrededor de los 12 grados.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos hasta ahora 24 grados y el cielo prácticamente despejado. Mañana las temperaturas se mantienen, las máximas rondarán los 26 grados. En la zona de la sierra, por la tarde, las nubes podrían dejar algún chubasco débil. En las calles de la capital, tráfico lento en la M30, a la altura de la carretera de Valencia, en la bajada desde la carretera de Burgos, y sobre todo ténganlo en cuenta si conducen por el Nudo Norte, la Avenida de la Ilustración o Plaza de Castilla. La empresa Uber, la que gestiona la aplicación para compartir coche entre particulares, tiene hasta este viernes para acreditar su legalidad ante la Comunidad de Madrid. Si no presenta la documentación, podría ser sancionada con multas de hasta 18.000 euros. Y sepan también que la estación madrileña de Atocha contará con una conexión directa y rápida con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lo ha anunciado esta mañana la ministra de Fomento, Ana Pastor. El tramo no tendrá ninguna parada intermedia. Esto es todo. Continúa la información en COPE.
A las 8:15 tenemos hoy tiempo de juego, la Champions. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola Juan Pablo, segunda jornada de la fase de grupos. A las 9:45 París Saint Germain Fútbol Club Barcelona y bate Borisov Athletic de Bilbao. Vamos a ver por qué apuesta Luis Enrique ante un rival con bajas muy importantes. Conocemos ya la última hora desde el Parque de los Príncipes, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. En unos instantes llegará la expedición del Fútbol Club Barcelona, que ha salido hace unos 20 minutos aproximadamente desde el hotel, y en esos momentos, cuando lleguen acá, sabremos exactamente cuáles son los cambios, las rotaciones, si está o no Ter Stegen en la portería, si está Piqué, si está Iniesta, si está Pedro, si está Jordi Alba, estos últimos con más posibilidades. Y en el Paris Saint-Germain, recordemos las bajas de Zlatan Ibrahimovic, el Pocho Lavezzi y también de Thiago Silva.
Y en Minsk, en Bielorrusia, partido clave para el Athletic de Bilbao ante el Bate Borisov. Última hora desde el Borisov Arena. José Ángel Peña.
La expedición rojiblanca aún no ha hecho acto de presencia en el Borisov Arena. Los de Valverde llegan obligados a este choque debido a su pésimo inicio de liga, ya que todo lo que no sea puntuar hoy reduciría mucho sus opciones de seguir adelante en la Champions. Para tratar de salir del bache, el entrenador rojiblanco devolverá la titularidad a Beñat y muy probablemente también a De Marcos.
Los dos partidos en tiempo de juego desde las 8:15. Mañana Atlético de Madrid-Juventus y Ludogorets Real Madrid. En el Madrid, Pep está recuperado, Casillas e Isco apuntan a titulares y Ancelotti se ha referido así al gran momento de Cristiano Ronaldo.
Sin faltar de respeto a ninguno, creo que Cristiano es el mejor que he entrenado. Creo que lo que ha cambiado, que es un líder, que no habla mucho, pero muy importante con el ejemplo y con el trabajo que hace.
En el Atlético de Madrid es duda Gavi, Moya, será titular en la portería, lo ha confirmado Simeone, y la Juventus ha llegado a Madrid sin Pirlo. Y fuera del fútbol, la selección femenina de baloncesto clasificada para cuartos de final del Mundial, el ex ciclista Isidro Nozal, herido grave en un accidente de tráfico, y el nadador Michael Phelps, detenido por conducir ebrio.
Hasta la hora del comienzo del tiempo de juego, las 8:15, 7:15 en Canarias, sigue encendida esta primera parte de la linterna de hoy, linterna intermitente.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces con el ordenador?
Mirar si los tengo.
¿Y?
Espera un segundo. Ya.
¿Qué?
Sí, sí, los tengo todos.
A ti que tienes los 15 puntos, Línea Directa te está buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A42.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Como tenemos la Champions, el tiempo de juego a las 8 y cuarto, adelantamos ahora mismo las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Ken Follett ha presentado hoy en el Teatro Latina de Madrid la última parte de su trilogía dedicada al siglo XX. We don't need no education. Ramón García Pellegrín.
Las 1200 páginas de la novela El umbral de la eternidad cierran esta trilogía narrativa de más de 3000 páginas iniciada hace solo 7 años. Se han vendido 12 millones de ejemplares de las dos primeras novelas de Follett. El escritor galés es optimista sobre el futuro de la raza humana. These changes have
tremendous. Estos inmensos cambios han sido para bien. Al final, soy optimista. Creo que el ser humano vive mucho mejor hoy día que hace 100 años.
La puesta en escena de la presentación en el Teatro La Latina ha sido espectacular, con un muro construido en cartón piedra. El escritor ha aparecido por el pasillo central, ha subido al escenario, ha cogido una maza y lo ha derribado como se derribó en el año 89 y como cuenta él en El umbral de la eternidad, con ese trasfondo también de los asesinatos de JFK o de Martin Luther King. Ken Follett ha criticado también a los nacionalismos exacerbados y ha apostado por la diversidad cultural.
Me gustaría que se mantuviera en todas partes la diversidad cultural y la unión económica. En mi opinión, la independencia de Gales sería un desastre. No ganaríamos nada con ello y tampoco perderemos nuestras canciones, nuestra lengua o identidad si nos mantenemos unidos a Inglaterra.
losing our language, we're not losing our identity.
La nueva edición del diccionario de la Real Academia Española se publica el 16 de octubre, pero el director Blecua ha presentado los primeros ejemplares en una imprenta de Barcelona. Luego ha hablado con la cadena COPE, Sefi García.
El diccionario está terminado para bien o para mal, decía la COPE el director de la RAE, José Manuel Blecua, que no nos ocultó cierto vértigo. Siempre da terror pensar en un libro que se acaba de cuadernar, confesaba. Hoy han visto la luz, curiosamente, en Barcelona los primeros ejemplares de esta edición del tricentenario, corregida ya la supuesta polémica sexista. Son 2.400 páginas con un formato absolutamente novedoso, según nos contaba el propio Blecua.
Es un diccionario mucho más chico, más grueso, con dos columnas nada más, con una tipografía muy clara y es un diccionario gráficamente completamente nuevo. No es lo que se ha ido repitiendo desde las ediciones de la segunda mitad del siglo XIX.
José Manuel Blecua está convencido de que no será el último diccionario en papel. La competencia de Internet no será inmediata, según entiende el director de la RAE. En definitiva, el diccionario del tricentenario estará en las librerías el 16 de octubre con múltiples coloquialismos incorporados. Eso sí, lo más abundante, las enmiendas, nada menos que 145.000.
Si no hay enmienda, el presupuesto del año que viene del Ministerio de Cultura sube un 4,3%, como ya adelantábamos ayer, Ramón.
La dotación presupuestaria de la Secretaría de Estado de Cultura supera los 749 millones de euros tras el recorte del 25% del año pasado. Esta vez sube más del 4%. La partida para museos se incrementa un 8% hasta los 144 millones. También la partida del cine sube un 5% hasta los 50 millones de euros. También se aumenta el teatro, la danza y la música hasta los 195 millones de euros.
Bob Dylan, nuevos discos y gira.
Bob Dylan se ha metido en el sótano de su casa, Juan Pablo, y ha recuperado todas las grabaciones que hizo en aquellos tiempos in illo tempore con The Band, con el famoso grupo del último vals de Scorsese. 6 discos con 138 canciones que habrá que digerir poco a poco, aunque eso sí, habrá un álbum resumen, un álbum compendio, el 4 de noviembre sale a la 20 con 38 temas.
Y Serrat celebra medio siglo en la música con nuevo disco.
Fue sin querer.
También el 4 de noviembre, qué casualidad, verá a la luz una selección de 50 canciones de Serrat realizada por el propio artista e interpretadas con artistas de lo más variopinto como Dani Martín, Lelutier, Lolita, Dulce Pontes, Carmen Linares, Aute o Noa, con la que canta esta canción.
Y además, en esta crónica de la cultura hoy en La Linterna, 5 siglos de arte en una exposición con muchas sorpresas. La colección Abelló presenta sus tesoros en Madrid, Ramón.
160 obras de artistas clave de la pintura occidental, desde Juan de Flandes a Rivera o Zurbarán, pasando por Goya, Picasso, Dalí, Van Gogh, Munch o Bacon. La exposición de la colección Abelló abre al público pasada mañana jueves en Centro Cibeles, en el centro de Madrid, donde se podrá ver hasta el 1 de marzo del 15 a 6 euros la entrada. Una cosa muy bonita de la familia Abelló, destinará a Cáritas los beneficios que genere esta muestra.
Felipe Galínez, comisario de la exposición Colección Abelló, fue director del Museo del Prado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a La Linterna. ¿Por qué no hay que perderse esta exposición? A ver.
Bueno, porque tampoco hay tantas colecciones privadas con este nivel. Y sobre todo porque hace un recorrido, como ya se ha dicho, por todo el arte español y occidental desde el siglo XV hasta nuestros días, en un recorrido, yo creo que importante, con piezas muy significativas y con dentro de esa colección algunas particularidades. Por ejemplo, pues hay un importante conjunto de dibujos que se alternan con los cuadros. El dibujo no es un género que sea particularmente, se haya coleccionado particularmente por el mundo privado. La colección Abelló es excelente en el dibujo y completa. Por ejemplo, hay, junto a un excelente Murillo de óleo, hay 8 dibujos del propio Murillo, junto a 3 grandes cuadros de Picasso, pues hay 10, 11 dibujos de Picasso. Junto a una mujer bañándose de Degas, hay el dibujo preparatorio de ella. Quiero decir que hay, es un recorrido, sobre todo también después porque muestra autores poco conocidos o poco coleccionados en España. Uh-huh. El mundo del impresionismo francés, los vedutistas, Canaletto, Guardi, Antonio Joly.
¿Estamos ante una de las mejores colecciones de arte de Europa?
Bueno, es una de las grandes colecciones de artes de Europa.
¿Y el criterio para seleccionar las 160 obras?
Pues ha sido un criterio muy pensado, muy hablado en el equipo que le hemos hecho, porque el problema era precisamente escoger desde una colección de 500 o 550 obras las que cupieran en esa sala, que siendo grande tiene un espacio limitado, y aparte el público también tiene derecho a no agotarse.
Esta es una colección privada, que los oyentes hagan una idea, y está en buen estado de conservación, ¿no?
Excelente estado de conservación. La verdad es que los Matrimonio Abelló se ha preocupado mucho de la colección, las obras las han adquirido ellos muy directamente, asesorados, pero muy directamente. Tiene una conservadora que estudia permanentemente los fondos, tiene una restauradora que los cuida, la colección está impecable, y la tienda, además, repartida por sus casas y por sus estancias, sus despachos o sus fincas, con lo cual está toda viva. Quiero decir esto porque supone más mérito aún que la hayan podido prestar al público, porque la casa suya aquí en Madrid o su despacho en Madrid se ha quedado prácticamente huérfano en su
pero
día a día.
Que esté en dependencias privadas significa que por primera vez se en público muchísimas de estas obras.
Muchas de ellas sí. Es verdad que muchas, la familia Abelló ha sido siempre muy generosa en el préstamo cuando se les ha solicitado obras para exposiciones temporales. O sea, las más famosas se han visto, pero otras no. El conjunto de bodegones, por ejemplo, hemos podido poner 8 o 10 bodegones o floreros. En la colección son 50. Quiero decir que estamos hablando de colección que la pintura española del siglo XIX-XX es muy rica. Hemos puesto solo una selección intercalada con la pintura francesa del momento, que es un guiño también curioso. Un poco así.
Pues desde este próximo pasado mañana jueves hasta el 1 de marzo de 2015 se puede ver en Centro Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, la entrada principal del Ayuntamiento de Madrid, y la entrada a 6 euros y el dinero se destina a los beneficios a Caritas. Felipe Garín, comisario de la exposición Colección Abelló, gracias por acercarse dando un paseo a la cadena COPE, a la linterna, y contarnos cómo es la exposición.
Encantado, porque además la suelo ir la emisora con cierta frecuencia.
Muchísimas gracias, muy amable además. Que le vaya bien y que sea un éxito.
Muchas gracias.
Sigue encendida la linterna. Lo siguiente es actualizar la información. Noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.